Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este martes 20 de octubre, donde damos la bienvenida a la borrasca Bárbara. Ahora mismo está lloviendo en buena parte del país, especialmente en todo el centro peninsular y en el norte, también en la mitad oeste de la península. Bárbara nos pone a todos en alerta y con ella llegan las lluvias y el viento en buena parte del país. Así que, por supuesto, muchísima precaución. Y cuando llega la lluvia, suben también las temperaturas. A esta hora, en el centro, 18 grados. Así que, aunque tengan que ponerse el chubasquero, el paraguas y, por supuesto, unas buenas botas, lo cierto es que tampoco la sensación térmica es de excesivo frío. Hoy las precipitaciones, como les digo, se van a extender desde Galicia hasta Aragón. Solo se van a librar de las lluvias Baleares y Canarias. Y así va a estar marcada prácticamente toda la semana. Así que prepárense. Vamos camino de los 23 grados en Madrid. A esta hora, como les decía anteriormente, 18 grados. La máxima la encontramos hoy en Córdoba. Allí se van a registrar hoy nada más y nada menos que 31 grados. Y la mínima, atención, pelotón del pasmo, aquí redoble de tambores, Teruel, 7 grados. Bueno, todavía queda mucho para los bajo cero, así que, bueno, poquito a poco todo se andará.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
En 20 años cambian muchas cosas. Pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Seguimos, esta Bárbara es Bárbara, realmente, es que no se ve en el coche, no se ve. Parece Ranchipur, Nueva Delhi. Sí, tremendo. Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Empecemos por algo que además hoy podemos debatir más tranquilamente en la tertulia, donde viene el director de Mundo, Paco Rosell, viene Alejandro Vara, y viene el portavoz parlamentario de Vox, que es el partido que presenta la moción de censura, Iván Espinosa de los Monteros. Pero hay una cuestión previa que comentaba a las 6 y que yo creo que uno puede pensar que es muy listo. Uno puede pensar que es el más listo del mundo. Eso conviene pensarlo cuando estás en el poder, porque como lo pienses antes no llegas. Y si lo piensas, entonces te lo tienes que callar, salvo que seas muy tonto. Porque nada, le joroba más a la gente que uno se haga listo. Pues usted, yo no me presento a las elecciones. Si tú te presentas a las elecciones, si tienes que caer simpática a la gente, pues y hacerte el humilde y tal, pues entonces no presumas. Y sobre todo, no pisotees a los que creen que estás, que están, crees tú que están por debajo de ti. Porque a lo mejor mañana no lo están. Y si te hacen falta, entonces ya es de idiotas presumir. La actitud que ha tomado Pablo Casado es, bueno, eso es tan típico, está en el psicoanálisis, es la denegación. Sí, yo no reconozco la realidad. No. No hay nadie. Que no hay nadie. No, lo que pasa es que te tapas los ojos y que hay alguien. Lo de decir que la moción de censura no interesa a nadie, vamos a ver. Nadie es toda la opinión pública. ¿Desde cuándo una moción de censura no ha interesado a nadie? Hasta cuando la presentó Irene Montero para colocar a su señor Marqués en la presidencia, que por supuesto nadie pensó que iban a ganar esa moción. Les vino bien porque estaban absolutamente aguas en las encuestas y aún así luego se tuvieron que inventar el caso Dina. Pero claro que les vino bien. ¿Le vino bien a Felipe González la moción de censura contra Adolfo Suárez? Le vino muy bien, porque Suárez apareció más débil, a Suárez no se le daba bien, estaba nervioso. Cuando se soltaba estaba bien, pero le tenía pánico al lambón de que se dice, en fin, a la tribuna del Congreso. Y por lo tanto a Felipe, que tenía más cara y que era un excelente orador, pues le vino bien. Sí, mociones de censura que vienen bien y otras que vienen mal. La moción de censura última de Rajoy la ganó dialécticamente Rajoy. ¿De qué le sirvió si no tenía los votos? Porque se le habían pasado ya todos al bando del golpe de Estado, empezando por el PSOE. Esta historia que incluso hoy compran la generación más joven y más ilustrada y tal, y hay uno que me ha dolido porque dice que es el espacio de la razón, es la abstención. Es decir, que aquí los que creemos que hay que votar sí a la moción de censura y presentar otra y luego otra, no tenemos razón, no somos racionales, somos una especie de bosquimanos, estamos a medio camino, el chimpancé y el bosquimano. Bosquimano tiene gracia porque, claro, pues anda por ahí, es pequeñito, se mueve entre los árboles, los arbustos de la zona alta de Sudáfrica y es muy simpático. El negro de Bañolas era un bosquimano. Y fíjese dónde llegó, a Bañolas, un poco más si se planta en Francia. Vamos, por poquito. Qué tragedia la del bosquimano cuando quisieron volverlo a enterrar en su país y no sabían, como era nómada, no sabían dónde. Estuvieron visitando, no sabían, iban a la oficina de turismo, los catalanes tan fatuos como Casado. Debe ser lo único que tiene de catalán Casado, la fatuidad. Luego dicen de París. Pues fueron por ahí a buscar, a ver qué hacían con el negro de Bañolas, pobre bosquimano. Hombre, yo entiendo que exponer a un señor disecado, pues no está bien. Pero ¿dónde lo entierras? Pues yo le hubiera dado cristiana sepultura en un cementerio de Bañolas y ya está. No, quería montar el numerito y luego resulta que no sabían de qué país era, claro. Es que cuando cazaron al bosquimano no había países, no estaba la frontera. El ridículo de esa expedición no se ha contado suficiente, como tantas ridiculeces de Cataluña. Pero aquí hay un problema, y es que los periodistas que siguen a los partidos acaban abducidos por los partidos. Y lo hemos visto con Ciudadanos. Ahora ya nadie defiende a Ciudadanos. Hasta hace un año, bueno, el que no votaba a Ciudadanos también estaba fuera del espacio de la razón. Era un memo, era un necio, era tonto de baba y así sucesivamente. Estos que dicen que estamos fuera del espacio de la razón, que definen ellos son la razón, estaban defendiendo a Ciudadanos ayer. No sé por qué no lo defienden hoy. La razón no cambia. Pero dicen, hay que ni investir a Abascal ni mantener a Sánchez. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo Casado tiene la capacidad ni de quitar ni de poner a Sánchez? ¿Desde cuándo Casado tiene la capacidad de quitar o de poner a Abascal? Porque ese razonamiento tendría que sostenerse en los números. ¿Es que Casado tiene la capacidad de quitar a Sánchez y poner a Abascal? No, ni una ni la otra. Entonces, ¿qué es una moción de censura? Pues es una moción de censura. Es para censurar al presidente por lo que está pasando. ¿Y está pasando algo? Hombre, pues sí, está pasando bastante. Golpe de Estado contra el Poder Judicial, golpe de Estado contra la monarquía, ataque, asalto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que eso fue el asalto a Madrid. Y encima rebrota el virus y la ruina económica. Hombre, si llega a pasar algo, a lo mejor no hay motivos para la censura. Pues entonces, ¿para qué? ¿Para el bisbiseo? ¿Para un apuntito crítico en una de las infinitas tertulias de La Sexta? ¿Para qué? ¿Para qué queremos el Congreso? ¿Para qué queremos el Congreso si la oposición siempre va a tener menos escaños que el gobierno? ¿Para qué sirve la política? O sea, el espacio de la razón es dejar la política. No, sí. Vamos a ver si asumimos la lógica de la argumentación. La moción de censura se produce porque Vox le da la gana, tiene derecho a ello y tiene 50 escaños. Punto. Y a partir de ahí, tú la apoyas o no la apoyas. Pero a la hora de apoyarla, tienes que ver cuál es el fin. ¿Investir a Abascal? No, es imposible. Tiene mayoría Zampanone, los separatistas, los comunistas y toda esta patulea infecta. ¿Cabe la censura? ¿Vas a hacer presidente a Abascal? Tampoco, por la misma razón. ¿Vas a derribar a Sánchez? No. ¿Luego qué? Pues hombre, tienes que hacer la moción de censura. Cayetana decía aquí el otro día, ahora ya le han negado el voto en conciencia. Dice que no tiene importancia, que no le interesa a nadie, pero por si le interesa a alguien, ya Casado ha dicho que aquí no hay lugar al voto en conciencia. No, mejor dicho, ha dicho que no hay libertad de voto porque esto no es un voto en conciencia. ¡Ah, no! ¡Ah, no! O sea, la monarquía, los jueces, Madrid y el virus y la ruina. Y no ha lugar a la conciencia. Pues ¿para cuándo guardan la conciencia? ¿Para el próximo campeonato mundial de aceitunas mollar chafá? ¿Qué entiende por libertad el señor presidente del Partido Popular? ¿No hay libertad ni para votar contra Sánchez, aunque sea por gusto? Pues entonces será que sí le importa a Casado. Hombre, tanto le importa que no deja libertad a los demás del partido, cuyas bases al 90% quieren votar sí, pues simplemente por darse el gusto de votar sí. Hombre, ya que no lo echan del gobierno, porque es una pandilla de inútiles, entre otras cosas, incapaces de coordinarse, pues por lo menos votar, ¿no? Que en lugar de 50, pues tenga 130. ¿Que vota sí Ciudadanos? Pues muy bien. Quiero decir, no a la moción de censura y sí a Sánchez. Porque votar no es votar sí a Sánchez. ¿Y cómo cree Casado tan inteligente? Casi tan inteligente como si fuera de Barcelona, tipo Castells. ¿Cómo cree Casado que va a favorecer la unión de la derecha este desprecio a Vox? ¿Esto cree que favorece su capacidad de atracción? ¿Este desprecio ridículo? ¿Qué piensa? ¿Que él solo va a ganar por mayoría absoluta alguna vez? Pues como no sea en la escalera, los vecinos de la escalera, si los someten a votación, es posible, pero como no tendrá tiempo, tampoco confiarán en él. Ya, este siempre está fuera. Casado siempre ha dicho que quiere reagrupar la derecha, eso que llama el espacio común de la derecha. Y darle una bofetada a la moción de censura, ¿esto lo favorece? No. Ya le digo yo que no. Vamos a repasar el asunto. Pero, por favor, no nos den desde el centro mirífico más clases de razón, ¿eh? O sea, no nos vengan otra vez el centrismo exquisito, no nos vuelva a dar clase de lo que es razonable y no razonable. A ver, centristas que me veis, que me oís y que me sentís y que me lamentáis, mirad a Aguado. Ese es el espacio de razón. Ese era el espacio de razón el año pasado. ¿Qué ha pasado con el espacio de razón? La razón se pierde. Y esa moción hay que apoyarla. ¿Por qué? Porque es contra Sánchez. Punto. Y presentar otra. Y dos más. Y si pueden tres.
El Partido Popular continúa sin desvelar el sentido de su voto durante la moción de censura que se debatirá a partir de mañana en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, a juzgar por las palabras del presidente del partido, todo parece indicar que el líder popular se decanta por el no. Casado menosprecia la iniciativa de Vox, de la que llega a decir que no vale para nada y no interesa a nadie. De hecho, asegura que la moción no les ha llevado ni un minuto en el comité de dirección celebrado ayer, un dato que contrastaría con la intervención del propio presidente del Partido Popular, que ya se estaría preparando. Sánchez e Iglesias lo harán también para responder a Abascal cuando empiece la sesión. Además, Pablo Casado recordó que no hay libertad de voto, que en el Partido Popular solo la dan cuando se trata de votar cuestiones de conciencia.
Yo sobre la moción de censura ya he dicho todo lo que tenía que decir y de verdad que estamos con la España real. O sea, me parece muy bien como debate periodístico, como debate de las redes sociales por parte del partido proponente o por el beneficio que le produce al partido con el que supuestamente se presenta. Pero de verdad, es que no voy a dedicar ni un minuto en cuestiones que no importan a nadie y que no valen para nada, porque la moción está condenada al fracaso desde que se presentó.
Le exigimos a Pablo Casado que vote no a la moción de Vox, que vote junto al resto de fuerzas democráticas para decirle no a la extrema derecha y para decirle definitivamente sí a la moderación.
Habla el amigo de Delfi, el socio de la ETA, el socio de la Esquerra, el socio de los comunistas. Esta es la moderación. Pero vota no, Pablo. Vota no si te atreves. Vota no. Pero no digas que no le piensas dedicar un minuto más cuando llevas dedicándole 3 días y todavía le vas a dedicar el día de hoy a preparar el discurso de mañana. O sea, no te hagas trampas en el solitario porque es un poco ridículo. No le interesa a nadie. Le interesa a tu socio. ¿Y eso no te interesa a ti? Tú no querías reagrupar la derecha. O tu única preocupación es que entre la Sexta, el Sextañol y los centristas miríficos te digan ¡ay, qué bien! El PP no es Vox. No, es socio de Bildu, de la Esquerra, del PSOE y de Podemos. Aplausos. Ovación. Magnífico. ¡Ay, qué dirán, qué pensarán! Porque eso es una pandilla de cobardes. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? No aprendéis, ¿eh? En cambio, ayer presentaron algo inteligente. Si lo que presentaron de los jueces, excepto esa mamandurria que no entiendo yo muy bien, de que tienen que ser 100 y no 25, pues quitad vuestras patas ya de la justicia de una vez. Las quitáis casi del todo, pues del todo. No metáis esa cosa que huele a López, Pastelerías López. Pero en general, lo que presentaron del Consejo, si fueran creíbles, es excelente. Preséntanlo del Consejo, mañana lo apoyan en la moción de censura y además pedimos que los partidos constitucionales y unes a Vox y a Ciudadanos contigo. No, señor. Alguien le ha convencido de que lo fundamental es que no se parezca a Vox. Pues va bueno, Pablito.
El Partido Popular pretende demostrar a Europa que otra forma de elegir a los miembros del Consejo es posible. Los populares presentaban su propuesta para que los jueces elijan a los jueces y lo hagan por una mayoría reforzada de 3/5, es decir, 13 votos en vez de 11. La propuesta se la presentó Casado a las autoridades europeas al tiempo que varios miembros del Ejecutivo se muestran dispuestos a retomar las conversaciones. Los de Casado, eso sí, insisten en apartar a Podemos de las negociaciones, algo que rechaza de entrada el Gobierno. Escuchamos a Casado, Ábalos, Calviño y Campo.
No puede haber ninguna conversación para la renovación de las instituciones en España con un partido como Podemos.
Nosotros estamos abiertos, claro que sí, pero dentro del respeto a las formaciones políticas que componen el gobierno de coalición.
Yo no relacionaría las dos cuestiones. Yo es que creo que tenemos que garantizar el buen funcionamiento de las instituciones porque es lo bueno para nuestro país, ¿no? Y yo creo que el gobierno lo que tiene como prioridad es llegar a un acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo que además estaba prácticamente cerrado.
Le digo lo mismo, estoy convencido que nos vamos a sentar a negociar, pero si no llegara el caso, evidentemente tendríamos que seguir, claro.
Vamos a ver, que ellos siguen con el golpe de Estado, ¿alguien lo duda? Dice el Vivelot, o sea, Calviño, doña Hermés, que siempre va camino del aeropuerto. Últimamente se ha quitado el pañuelo, yo creo que debería ponérselo, porque tal como está la Petisú. Pero dice, ¿qué es eso, la falta de respeto a los partidos de gobierno? Es decir, un respeto a los comunistas, hombre. Que vienen de Caracas. El novio de Dina, el amigo, el protector de esa joven desamparada. Pero hombre. Y dice, no, no tiene nada que ver, pues se lo acaba de decir a Ábalos que tiene todo que ver. Desde luego, la derecha puede ser el ejército de Pancho Villa, pero estos son los sacamantecas de Sierra Morena, o sea. La derecha está desorganizada, pues anda que la izquierda, menuda basura, la pandilla basura, cada una la suya. Pero como tienen el poder y la televisión, pues tanto le da. Ayer, la joven desprotegida, que por cierto, ayer insultaba, ayer la tomó con Antena 3, la Dina Dana, reina soberana. Esto en Marruecos no se estila, es una vieja, una canción de cuando terminaba la Reconquista. A la Dana Dina, a la Dina Dana, a la Dina Dana, reina soberana. Bueno, pues a la Dana Dina y a la Dina Dana, resulta que ahora, mira por dónde le preocupa su futuro laboral. La coloca el matón que le robó eso y dice, no, es que me he dado con la puerta. Es que me he caído por la escalera. No, pero él me trata, bueno, pues me quiere. Lo que pasa es que, sí, ya sé que es la segunda vez que vengo a urgencias, pero es que esa, no sé qué pasa con esa puerta. Ya, claro, sí. Pues nada, ayer, ante quién declara a favor? Pues a favor del que la emplea, del que le ha puesto el pasquín ese para insultar. Ayer a quién insultaba a todo el mundo, ¿no?
Y a Carlos Herrera, Iván
Vallés,
a Rocío Monasterio.
Pero bueno, pero a todo el mundo. Dice, bueno, pues bien, vale, pagan para eso. Pero hombre, la credibilidad de este testimonio es nula. Si ya presentaron una denuncia falsa, mejor dicho, dos. Pero en fin, se lo contamos.
Dina Boiselham, la exasesora de Pablo Iglesias, ha presentado un recurso ante el juzgado donde rechaza su imputación y la del propio Pablo Iglesias, al que exculpa de haber sustraído y manipulado la tarjeta de su teléfono móvil. Dice Dina que entendió perfectamente que el líder de su formación le ocultase durante meses la tarjeta de su móvil personal. En el recurso dice la abogada de Boiselham que no habría delito si la persona perjudicada no ejercita la acción. Hay que recordar que el juez García Castellón pide la imputación de Iglesias por denuncia falsa, revelación de secretos con agravante de género y delito informático por la sustracción y la destrucción posterior de la tarjeta de este móvil.
Bueno, esta es una ñagaza típica de esta banda de malhechores que se ha metido dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Porque recuerden que la semana pasada la Fiscalía Procorrupción cargó contra el juez. Eso es una cosa insólita. Estampa, el estampado al que vomitó navajas, cargó contra el juez al mismo tiempo que Navajas dijo que no sabía muy bien, que es que los periodistas le habían equivocado. ¿Cómo que le habían equivocado? ¿Pero cómo que le habían equivocado? Los periodistas lo que han hecho es publicar los mensajes que prueban la intimidad muy íntima de Iron Man y Super Flower, o sea, Marta Flor. Pero vamos a ver. Bueno, en fin. Y mientras en Madrid, el espacio del centro y la razón, o sea, el zumbao de Aguado, pues tocando las narices como de costumbre.
España podría rozar esta semana el millón de contagios en un momento en el que Navarra, Burgos y Aranda han decretado el confinamiento perimetral en las últimas horas. Madrid, con una ligera mejora en los datos, está a la espera de que mañana en el Consejo Interterritorial de Salud se confirme el decaimiento del estado de alarma para este fin de semana. Semana clave porque también tendrá lugar el Consejo de Gobierno de la comunidad, que estará marcado por la disparidad de ideas entre Ciudadanos y Partido Popular con respecto a cómo atajar la pandemia. En Casa de Herrero, Ignacio Aguado se reafirma en pedir un cierre de Madrid, mientras el consejero de Sanidad, Antonio Zapatero, ve demostrado en los datos que el camino marcado por el gobierno regional funciona.
Nosotros somos socios de gobierno, no súbditos de nadie, y que tenemos una opinión también, y que representamos a una serie de ciudadanos que consideran que las cosas hay que hacerlas de una manera. Y por eso en el Consejo de Gobierno se presenta sin problemas y con total lealtad. Ambas partes se pueden hablar los temas, y cuando haya una votación, si gana la mayoría, pues se seguirá funcionando como siempre. Pero yo me tengo una obligación moral de defender lo que creo y cómo creo que se pueden salvar más vidas.
Ha bajado el número de pacientes hospitalizados un 26% desde el día que hubo más incidencia, que fue el 27 de septiembre, y también la UCI ha bajado un 6% con el día de más ocupación de UCI, que fue el día 4 de octubre.
¿Pero cuándo le han importado las vidas aquí al de las Navidades Verdes? Pero vamos a ver, Aguado, que ella dijo que tú le habías llamado, que tú le llamaste Y él, como es un golpista asqueroso, entonces en lugar de hablar con tu superiora, que es la vicepresidenta, no sois socios, tú eres su vicepresidente. Ella es la presidenta. Pues si fueras tú el presidente, no te hubiera apoyado Vox y no serías presidente, no serías nada. Estarías por ahí buscando algo. Con tus tres de SADE estarías en el paro total. Bueno, estarías apurando las raspas del partido un día boyante de Rivera. Tú eres el socio del PSOE. Tú no eres el socio del PP. Eso lo sabe todo Madrid, lo sabe toda España, porque te has vuelto loco por el foco. Bueno, hace tiempo que te volviste loco por el foco. Tú no sabes nada de la enfermedad. Tú no confías en los técnicos que son mejores que ella y que Simón, que han vuelto a equivocarse otra vez. Tú es que, hijo mío, por medio minuto en La Sexta matas y vas a acabar muerto. ¿Por qué? La avaricia rompe el saco, etcétera, etcétera. Ay, madre mía, cómo está el espacio de la razón. Una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, ¿qué efecto está teniendo Bárbara en el tráfico? Yo ya sé, salvo caerme un rayo, me ha caído de todo. ¿Tú has leído una novela maravillosa que hizo una película? Claro, como sois tan jóvenes, estáis en el espacio de la razón. Digo, no, la de Maruenda. Pero se llama Vinieron las lluvias, de Luis Bronfield. Mira, ahora que está lloviendo, es una novela ideal para este fin de semana. Estás en la India, todavía es el espacio colonial. Y entonces hay una historia de amor entre uno que es muy bueno y que ayuda a los pobres hindúes, a los que se lleva el agua y muere mucho y tal. Y hay una mujer que se enamora, pero está casada, pero no puede. Tal. Y en medio de eso viene la lluvia y lo arrasa todo. Y tú estás tranquilamente leyendo la novela mientras cae la lluvia afuera, chocolatito, una copita y tal. Es ideal. O sea, te quedas niquelado, te quedas en el espacio de la razón. Esto, gracias a Bárbara, que va a durar un par de días o tres.
Bueno, pues te puedo decir que en estos momentos en Madrid hay tráfico denso en la Avenida de la Paz, en el túnel de la Puerta de Toledo y en Francisco Silvela. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora en Madrid, cortada la A1 por el incendio de un camión en Buitrago del Lozoya, en sentido Madrid. Hay desviabilitado por la salida 75 y por accidente intransitable la M50, cortada en Las Rozas en sentido A6, prácticamente en la incorporación con la carretera de La Coruña. Además, hasta ahora, tráfico intenso en Barcelona de salida, muy densa en Granollers, la C17 y de entrada a la B20 en Santa Coloma.
Es la mañana de Federico. Es radio.